polémica por la reducción de impuestos a los ricos aprobada en Estados Unidos. El Mercosur despide a Luis Ignacio Lula da Silva. Y a México no le interesa el arte, solo le importa la televisión. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 17 de diciembre y desde Londres los saluda Marcelo Justo. El Congreso estadounidense aprobó un polémico compromiso entre el presidente Barack Obama y los republicanos para extender una reducción impositiva a los ricos a cambio de una extensión de beneficios sociales para los pobres. El corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, con la información.
Los republicanos mostraron su músculo esta semana en Washington y lograron doblarle el brazo a los demócratas en al menos dos legislaciones importantes. La primera, cuando pactaron con el presidente Barack Obama para mantener los recortes de impuestos establecidos por George Bush. Y la segunda, este jueves, cuando los demócratas decidieron no batallar más para aprobar las leyes presupuestarias que están pendientes desde octubre pasado. El líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, anunció la noche del jueves que no tenía los votos necesarios para aprobar el paquete de 1.100 millones de dólares necesarios para garantizar el funcionamiento del gobierno federal el próximo año. Así que Reid acordó con los republicanos una extensión temporal del presupuesto gubernamental y dejar para el año siguiente la discusión de los detalles del paquete de financiamiento que está pendiente. Sin embargo, cuando en enero asuma el nuevo Congreso, los republicanos tendrán todavía más fuerza con la mayoría en la Cámara de Representantes y una mayor presencia en el Senado. Y con seguridad reducirán los fondos a programas cruciales para adoptar la reforma de salud o la del sector financiero, dos programas claves para el presidente Obama. Las últimas semanas de trabajo del Congreso no parecen haber sido las más productivas, a juzgar por las leyes que quedaron engavetadas, a no ser que se produzcan algunos acuerdos este fin de semana. Solo eso podría salvar al Dream Act, la ley que permitiría a estudiantes indocumentados regularizar su situación en Estados Unidos, o al tratado nuclear con Rusia. Estos pulsos políticos en el Congreso no caen bien entre la ciudadanía estadounidense. Una encuesta presentada este jueves por Gallup indica que solo el 13% de los ciudadanos confía en el trabajo parlamentario. El Congreso, que opera después de las elecciones parlamentarias y antes de que asuman los nuevos legisladores, se conoce en inglés como el del pato cojo o el pato inválido. Esta semana, para muchos estadounidenses, se les ha hecho claro el significado de esta terminología política. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Estados Unidos no pasa el examen de la velocidad en Internet, según el último informe de la agencia del gobierno que regula las telecomunicaciones. Fernando Peinado, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
La Comisión Federal de Comunicaciones presenta una realidad de Internet muy distinta a la que vende la publicidad en Estados Unidos. El 68% de las conexiones de banda ancha que se anuncian en el país bajo ese nombre no superan la velocidad de 4 megabytes por segundo establecida como mínimo por esta agencia gubernamental. Los expertos creen que la culpa de esta situación recae sobre la misma Comisión de Comunicaciones, porque ha sido demasiado permisiva con las grandes empresas de Internet que operan en el país, como Verizon, AT&T y Comcast. Periodistas especializados creen que las conexiones en Estados Unidos dejan mucho que desear respecto a las de los países del norte de Europa, el este de Asia e incluso algunas zonas de Oriente Medio. Destacan que en países como Finlandia, donde la mayoría de la población vive en los alrededores de Helsinki, sus conexiones son 25 veces más rápidas que las de Estados Unidos. Sin embargo, lo que más ha asombrado del informe es que no solo las zonas rurales de Estados Unidos tienen un mal servicio de banda ancha, sino que incluso en las áreas metropolitanas están por detrás de Holanda, Dinamarca, partes de Gran Bretaña y la mayoría de Francia. Fernando Peinado, BBC Mundo Radio.
La ciudad brasileña de Foz de Iguazú se prepara para recibir hoy a los presidentes que forman el Mercado Común del Sur, el Mercosur. El encuentro estará asignado por una serie de diferencias entre varios de los países. No obstante, como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smith de BBC Mundo Radio, todos los mandatarios planean poner de lado sus diferencias por la despedida a Luis Ignacio Lula da Silva, el anfitrión, quien dejará la presidencia de Brasil en dos semanas.
Primero fue Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, quien amenazó con no ir a esta cumbre para protestar por el bloqueo de buques paraguayos por parte de sindicalistas argentinos. A eso se sumó el altercado que provocó la publicación por parte del ejército de Bolivia de un video que reivindica la demanda de la paz por una salida al mar y que Chile interpretó como una provocación. Estos incidentes amenazaron con aguar la 40ª cumbre de presidentes del Mercosur, que hoy se llevará a cabo en Foz do Iguazú, la ciudad brasileña que linda con Argentina y Paraguay. Más allá de las diferencias, este encuentro será recordado por una cosa. Es la última cumbre que contará con la presencia de uno de los principales impulsores del Mercosur, Lula da Silva. Durante sus 8 años de gestión, Lula no solo buscó fortalecer esta asociación comercial integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Chile, Colombia y Ecuador como países asociados, y Bolivia y Venezuela en proceso de incorporación. Lula también fomentó la integración regional a través de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. El homenaje que se le rendirá al saliente mandatario llevó a que Lugo, quien reemplazará a Lula en la presidencia del Mercosur, pusiera de lado sus diferencias con Argentina y aceptara asistir al encuentro. También los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Chile, Sebastián Piñera, buscarán resolver sus diferencias y estarán allí para homenajear a Lula. Una encuesta publicada el jueves sugiere por qué todos quieren celebrar al presidente brasileño. A pocos días de ceder el mando a manos de su delfina Dilma Rousseff, Lula logró romper nuevamente el récord de popularidad en su país, obteniendo el respaldo del 80% de la población, una admiración que es compartida en muchos de los países de la región. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Los hispanos que residen en Chicago tienen la esperanza de que un latino se convierta en el próximo alcalde de la tercera ciudad de Estados Unidos. Pero con 3 hispanos candidatos al puesto, la comunidad podría verse dividida en las urnas. La corresponsal de Asuntos Hispanos de BBC Mundo Radio, Marcia Facundo, explora cuáles son las reales posibilidades de que un latino logre la alcaldía de Chicago.
Con más del 15% del electorado, la emergente población latina de la llamada Ciudad de los Vientos podría ser un factor decisivo en los comicios a la alcaldía de Chicago que se celebrarán el próximo 22 de febrero. Las elecciones fueron convocadas después de que Richard Daley, quien ha sido alcalde de Chicago durante los últimos 21 años, anunciara que no buscará la reelección. A 2 meses de la votación, 3 hispanos se han presentado a la contienda. Gary Chico, un abogado descendiente de mexicanos. Wilfredo de Jesús, un puertorriqueño que sirve como pastor de un ministerio cristiano. Y Miguel del Valle, también nacido en Puerto Rico con una larga carrera política. Pero en la medida en que se acerca el proceso electoral, líderes de la comunidad latina han expresado su temor de que si los 3 concurren a los comicios, el voto latino se mostrará dividido, con lo que podría esfumarse el sueño de que en el próximo año se haga historia con el primer alcalde hispano de la ciudad. Según analistas políticos, entre los 3 candidatos, Chico es el que tiene mayores condiciones para convertirse en el candidato de consenso de los latinos de Chicago. El abogado es actualmente presidente de la Junta Escolar de la ciudad y ha recibido el respaldo del influyente concejal George Cárdenas. Sin embargo, para poder triunfar, cualquier candidato latino deberá vencer primero la aparente ventaja que posee Rahm Emanuel, el ex jefe de gabinete del presidente Barack Obama, quien abandonó esa posición para aspirar a convertirse en el próximo alcalde de Chicago. Un sondeo del diario Chicago Tribune le da un apoyo de 32% a Emanuel. A un distante 7% le sigue Chico. Del Valle cuenta con un 3%. No obstante, según la misma encuesta, 30% del electorado se declaró indeciso, lo que a juicio de los analistas significa que un candidato latino como Chico podría vencer a Emanuel en las urnas. Marcia Facundo, BBC Mundo Radio.
Una encuesta gubernamental revela un profundo desinterés de los mexicanos por las actividades artísticas y culturales. En contraste, el 90% tiene a la televisión como su principal medio de información y entretenimiento. Como explica Alberto Nájar, de BBC Mundo Radio, el problema va más allá de un asunto educativo.
Una encuesta oficial confirmó una vieja sospecha en el país. Los mexicanos, en general, no se interesan en la cultura. Los datos son reveladores. Cerca de la mitad no ha pisado nunca una biblioteca y el 86% jamás fue a una exposición de arte. La gran mayoría de los encuestados no compró un libro en el último año porque no le interesa la lectura, y quienes sí lo hicieron se inclinaron por novelas o libros de superación personal. En contraste, el 90% de los mexicanos reconoce que ve cotidianamente la televisión. La encuesta se aplicó personalmente a 32.000 personas mayores de 13 años en todo el país. Es la más extensa en su tipo. Las autoridades dicen que servirá para evaluar y orientar las políticas públicas en materia cultural, pero los creadores afirman que, en el fondo, los números del sondeo son una muestra del fracaso del sistema educativo de México, que es uno de los más cuestionados por organismos internacionales. Al mismo tiempo, refleja el desinterés de las autoridades por promover la cultura. Más allá de los números, la encuesta parece arrojar una respuesta al clima de violencia que vive el país hace 4 años. Con poca educación, sin opciones de conocer alternativas distintas a su entorno cercano y en crisis económica, muchos mexicanos, sobre todo jóvenes, son vulnerables ante los carteles de la droga. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
Caso especial y sutil de discriminación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Holanda puede prohibir la entrada a extranjeros a los cafés autorizados para vender marihuana, los llamados coffee shops. La Corte con sede en Luxemburgo respaldó así la decisión del municipio holandés de Maastricht de vetar el acceso a esos establecimientos a los no residentes en Holanda para combatir el turismo de la droga. Margarita Rodríguez, de BBC Mundo Radio, explica por qué.
Los coffee shops o cafés han sido una gran atracción turística de Holanda. Son lugares donde se puede comprar y fumar marihuana libremente. Pero la fiesta ya no está garantizada para los turistas que visiten esos peculiares cafés holandeses, tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte avaló de esa forma una ley aprobada por la ciudad holandesa de Maastricht en 2005 para evitar el acceso de personas no residentes en el país a los coffee shops locales. La medida buscaba reducir el denominado turismo de la droga, que suele llegar desde otros países europeos para comprar marihuana, y algunos creen que ahora podría extenderse a otras partes de Holanda. Los coffee shops holandeses surgieron a mediados de los años 70 como sitios donde los mayores de edad pueden consumir cannabis sin riesgo de tener problemas con la ley, pero otras drogas están prohibidas. El caso de Maastricht fue llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un propietario de un coffee shop de la ciudad cuyo establecimiento fue clausurado temporalmente por haber admitido el ingreso de no residentes. El propietario, Mark Josemans, denunció que las restricciones de acceso según el lugar de residencia violan las normas europeas que garantizan la libre circulación de personas y el trato igualitario a los ciudadanos de la Unión Europea. Pero la Corte de Luxemburgo rechazó este argumento y sostuvo que la ley de Maastricht para los lugares de este tipo es compatible con la legislación europea. El fallo alude a la necesidad de las autoridades de Maastricht de mantener el orden público. La coalición de centro-derecha que gobierna en Holanda cree que el turismo de la droga ocasiona molestias para la vida diaria de la gente y aspira a restringir el acceso de personas no residentes a los coffee shops. La idea del gobierno que asumió en octubre es transformar a esos cafés en clubs privados que requieran una suerte de membresía para entrar, y el fallo del Tribunal Europeo podría allanarle el camino. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Los estadounidenses se despidieron este jueves de un programa de televisión que les acompañó durante los últimos 25 años. El legendario periodista Larry King puso fin a su show de entrevistas en el canal de noticias CNN y de esta forma acaba toda una era de la televisión en Estados Unidos. Fernando Peinado, de BBC Mundo Radio, nos cuenta cómo fue su último día en antena.
Los estadounidenses de la generación más joven no saben lo que es la televisión sin el programa Larry King Live. El periodista de 77 años comenzó sus entrevistas nocturnas en 1985 y en poco tiempo colocó a la CNN como líder de audiencia en la franja nocturna. King convertía el estudio de televisión en el salón de su casa y en ese ambiente acogedor ha recibido a políticos, actores, deportistas. En total han sido más de 6.000 invitados. King abrió su último show diciendo: "Sabía que este día iba a llegar", y presentó al comediante Bill Maher. Luego fueron emitidos una serie de mensajes de despedida de personajes de la vida cultural y política estadounidense, entre ellos el presidente Barack Obama. El periodista británico Piers Morgan, de 45 años, le reemplazará a partir del próximo mes de enero. Aunque Larry King fue líder durante mucho tiempo entre los canales de noticias de la televisión por cable, en su último año se ha situado tercero, por detrás del programa de Sean Hannity en Fox News y del de Rachel Maddow en la NBC. Anunció su retirada en junio y decidió ponerle muy alto el listón a sus competidores. Y es que, ¿quién es capaz de entrevistar a Vladimir Putin, Tony Blair y Jon Bon Jovi en el espacio de una semana o dos? Para BBC Mundo Radio, Fernando Peinado.
Y llegamos hacia el final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea muy buen fin de semana.